Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Juanma González.
Yo mismo, ¿qué tal?
Dani Palacios.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, me la están colocando esta mañana con las canciones del verano. Desde la mayonesa, el venao. Esto que era, ¿fórmula qué era esto? ¿Era algo
fórmula aquí? Fórmula...
Sí, pero el grupo, ¿cómo se llamaba? Proyecto 1, digo, fórmula.
Proyecto 1, eso es, sí.
Proyecto 1, pero lo habéis bailado esto, no me digas que no.
Ah, hombre, sí.
Algo se ha podido hacer. Oye, Tiburón, ¿cuántos años era los que cumple?
45. Unos poquitos más que nosotros, pero poquitos,
pero
ya,
poquitos,
la verdad, ¿no?
Ya.
Sí.
Y habla por ti, que yo estoy hecha una muchacha.
Tú eres la más joven, de hecho.
Sí.
Es que es así. Sí. Eso es ciencia.
Eso es ciencia,
realidad.
Pero ficción. Ciencia ficción. Desde luego. Hay muchas pelis relacionadas con tiburones y, bueno, tú sabes que hay una que me hace mucha gracia, Dani, Juanma. Que se pueda hacer una peli de lluvia de tiburones.
Sí, claro,
sí,
Sharknado,
claro.
Alucinante.
De hecho hicieron 5 o 6 películas de Sharknado a razón de una por verano. Son películas para televisión del canal Sci-Fi,
sí.
Pero claro, la premisa totalmente absurda se hizo famosa por sí misma y la película acabó teniendo una fama que hubo incluso proyecciones en cine para que la gente fuera a hacer el cafre en algunas de las últimas entregas, ¿no? Una locura.
Alucinante.
Sí.
Bueno, venga, Juanma, empezamos contigo. Peli sobre el mar, sobre tiburones, sobre pescados, a ver.
Empieza con Dani, que yo he dado la chapa con Sharknado.
Venga, pues Dani, vamos contigo.
No.
El caso es llevarme la contraria, chicos. Estáis de un rebelde, venga.
A ver, de tiburones hay muchas. Luego en el mar y tal también hay unas cuantas que no necesariamente con bichos y, pues, ¿sabes? Que puede ser simplemente pues, un barco a la deriva. Pues, hay un montón de películas de terror en el mar, digamos, ¿no? Así recientes, por ejemplo, a 47 metros, una que era...
Buenísima.
Que se quedaban ahí encerrados con las... O sea, que se quedaban ahí hundidos con las bombonas de oxígeno y, claro, rodeado de tiburones, ¿no?
Sí.
Es algo muy...
Claustrofóbico.
Muy claustrofóbico y tal, claro, la imposibilidad de poder ponerse de la superficie, por el momento que salgas, los tiburones te van a zampar, o sea...
Sí, sí, sí.
Y además ha tenido secuela, recientemente...
Sí.
Recientemente, hace un año o así, que tampoco estaba tan mala película. Bueno, estas películas la verdad es que son divertidas. Películas con tiburones ahí asesinos acechando.
Esta otra que
funciona.
Te gustaba a ti mucho, Juanma, digo la rubia, no la película. Infierno
la película
Azul.
También. Infierno Azul, me gusta
Infierno
la película
Azul.
También.
Sí, muy buena.
Dirigida por un español, por cierto,
sí.
John McCollcherra, es esta surfera Blake Lively, la mujer de Ryan Reynolds, Deadpool. Que se queda atrapada en medio de un pedrolo, ¿no? Que diríamos
sí,
en
sí,
mi pueblo,
nada, o sea, sí.
y acosada por un tiburón blanco absolutamente enorme y muy territorial.
Es
¿no?
difícil, claro, mantener intacta la atención en una hora y media, hora y tres cuartos, solamente en el mismo. Por eso digo que estas pelis tienen bastante mérito.
Claro, sí. Esto es un poco como Buried enterrado, ¿no? Es un ejercicio
bueno.
De jugar con el espacio y todas las situaciones escasas que puede haber. Obviamente la tensión está ahí, pero tienes que alargarla durante hora y media, un poquito más, un poquito menos. Y esta película lo conseguía. Tenía mucho músculo visual, tenía
sí.
un par de momentos muy muy inteligentes y luego, pues al final era un clímax de acción que estaba logrado, ¿no? Porque obviamente había medios de por medio. Y Infierno Azul está muy bien. Luego hay otra peli que no es del mar, sino de un desbordamiento que salió el año pasado y es muy similar, que se llama Infierno bajo el agua.
La de los cocodrilos. Sí, sí.
Sí, Infierno bajo el agua, exactamente, que es que como las traducen de una forma tan tan genérica, todo es Infierno Azul, Infierno bajo el agua,
infierno
blanco, infierno espumoso, ¿no? Luego,
no, pero esta era terrible, o sea, una tormenta enorme, ¿no?, que le inunda
sí.
la casa, era esta, ¿verdad?
Exactamente, y están en Florida y le entran los caimanes de las alcantarillas y de los ríos de Florida. Y era una absoluta
como
tontería.
Como que hay en el Pisuerga, pues lo mismo, ¿sabes?
Lo mismo, te entran ahí. Lo que pasa es que en el Pisuerga te entrarían los gamusinos, ¿no? Y sería también Gamusino Azul, quizá, la película. Bueno.
Me gusta ese
Blue
título.
Gamusín.
Tenemos que ponerle guión a esa película, Gamusino Azul, sí.
Gamusín. Blue Gamusín.
Blue Gamusín. Suena mejor, Dani. Blue Gamusín.
Bueno, pues era una locura, la película era una, sobre el papel es una tontería, pero estaba muy bien hecha y estaba muy bien interpretada, esta nobleza que le dan los profesionales americanos a este tipo de premisas cuando se las toman un poco en serio.
Sí,
estaba
sí,
funcionaba muy bien, la de los cocodrilos estaba muy bien, porque además era una película que tampoco iba directamente al grano, o sea, una película que dura 1 hora y 25 minutos, y a los 5 minutos ya salen los cocodrilos, no tienes que esperar mucho. O sea,
eso es lo bueno, eso es lo bueno.
Eso es lo divertido, eso es lo, vamos, mal al turrón, pero vamos.
Estas películas. Yo me acuerdo vi una que puede resultar aburrida, a mí es que ese género sí me gusta, no se llamaba Solo, es una historia real de aquel hombre que se va, no sé si es a qué, y se rompe el brazo, en fin, y se queda como un náufrago, ¿verdad? Esto era una historia real, pero lo mismo digo, bueno, son esas
películas. Ah, bueno, dices la película española.
Sí, sí.
Sí.
Bueno, ¿sabes que ese chico era compañero mío en el instituto?
Pero bueno.
Álvaro Vizcaíno, sí, sí.
Efectivamente, Álvaro Vizcaíno, ese es, sí, sí,
pues
sí, sí.
Sí, 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 lo conozco desde que era chaval, Álvaro Vizcaíno. Seguro que él también se acuerda de mí porque compartimos horas en el instituto.
Momentos entrañables de instituto.
Sí, sí, sí.
Qué bueno, qué bueno.
De hecho, Dani sale en unos flashbacks del montaje final de la peli. Sí,
recuerda sí, a su sí. novia y a Dani, ¿no? O
sea, exacto.
A mí se acordará porque a ver, no es lo típico que ha pasado por tu vida y hemos crecido en el colegio, en Majadahonda y luego en el instituto, o sea.
Sí, sí, erais amigos, ¿no? Vaya, sí, sí.
O sea, que si dice Fran de Palacio, seguro que se acuerda de mí. O sea, no era su mejor amigo, pero se acordará de mí.
Claro que
seguro.
Sí, claro que sí. Venga, otra peli sobre el... Es que hay tantas, o sea...
Ah, mira, la de Hombre. Open Water. Open Water estaba muy bien.
¿Cuál?
Que además, muy similar.
Open
sí.
Water.
Open la Water, sí.
La de la pareja que se va a hacer submarinismo. Uf. Y cuando de repente sube de estar ahí surcando los fondos...
Eso es un hecho real también, Dani.
Sí, sí, sí. Y de repente ve que el barco se ha pirado y se ha olvidado de ellos.
Durísima.
Y empiezan a echarle tiburones. O sea, película... Además está rodado así con un estilo como semidocumental, con una cámara muy temblorosa, muy pegada a los personajes, todo desde el punto de vista de ellos. Y la película es asfixiante y la verdad es que
el funciona, final es terrible porque es de esas pelis que sabes cómo va a acabar,
sí, claro.
Pero te mantiene de alerta y el final te deja con un mal sabor de boca como diciendo, ¡buf! No me hubiera gustado estar en su pellejo, pero vamos.
Desde luego.
¡Qué
desde
horror!
Luego,
sí, sí. Qué horror.
Uh-huh. Sí,
qué horror.
Sí. Hombre, y bueno, Tiburón en realidad fue una película de un éxito tan absolutamente mayúsculo. Se puede decir que es una de esas películas que cambiaron el cine porque recuperaron el aspecto de fenómeno social. Era la película que había que ver y además durante muchos meses, porque en esa época las películas tampoco se apagaban en una semana como ocurre ahora. Y generó todo un montón de secuelas que yo devoré y consumí en el videoclub con la misma fruición que el Tiburón. Devoraba bañistas. La segunda película de Tiburón que tuvo un rodaje igual de accidentado que la primera, porque Tiburón era una película destinada al fracaso absoluto, es decir, el Tiburón no funcionaba. Y en la 2 pasó lo mismo, cambio de director a mitad de metraje, a mitad del rodaje incluido. Y luego la tercera que ya empezó con el 3D absolutamente desastroso, ¿no? Y que la puedes ver
terrible.
Exactamente, como una cosa un poco naif, pero que aún así pues tenía sus cosas. Una música muy bonita que el otro día encontré en Apple Music. ¿Mm? Coño, tiene la banda sonora de Tiburón 3 y nadie me hizo caso absolutamente. Palabras muy vacías, ¿no? Pero, y luego la memorable Tiburón La Venganza, que pasa por ser la peor película de la historia, en donde el tiburón, mediante un... Esto se explica en la novela que yo tenía del círculo de lectores, ¿vale? El tiburón sigue a la mujer de Roy Shaver por un rito vudú, que la encuentra desde...
Date cuenta,
desde
a ver cómo hilvanas eso.
Que eso no te lo cuenta en la película, te lo cuenta en la novela, claro, porque no tenía...
Te lo cuenta en la novela, en la película...
Que de repente
simplemente,
un descendiente del tiburón original, porque entendemos que es como una especie de hijo de ese tiburón...
Sí.
O...
Es el tiburón original, Dani, se supone que al final... Es el tiburón de la primera, sí. Que es la venganza.
Estás volviendo loco, Juanma, con lo que me estás diciendo ahora mismo. Que es el tiburón original que lo han resucitado, lo han cosido, porque estaba hecho añicos.
Se supone que sí, pero es que nadie llega realmente a
yo creo que era un primo.
A cerrar esa propuesta.
Yo creo que era el primo tiburón.
Y claro, y, ya, sí. Y lo bueno del tiburón este es que yo, claro, luego cuando te vas haciendo más mayor, analizas la película y es que es un despiporre, es un descacharre, no tiene ningún sentido.
Ninguno.
El tiburón llega, tiene memoria, se acuerda de todo el mundo, que o sea, de, ya no del jefe Brody, sino de la familia del jefe Brody.
Hombre, claro, lo tiene claro, ahí grabado a fuego.
De los hijos, claro.
De los hijos y
oye,
de la mujer.
Pero se nos está olvidando otro género, por el tiburón, pero... ¿Y la orca asesina?
Hombre, orca,
bueno,
por Dios.
Orca, maravillosa, esa película.
Peter Harris, maravillosa. ¿Qué película?
Sí, sí. Esa es de Dino De Laurentiis y la película realmente, yo creo que sí que influyó en Tiburón la venganza, porque lo que te cuenta sí. Realmente es una venganza.
Es una
de esta
venganza.
Orca que ve cómo Richard Harris mata a su pequeñuelo.
Totalmente.
Y te hace una película completamente surrealista, pero sumamente inquietante y tiene escenas absolutamente memorables.
Orca,
la ballena asesina, es otra clase de... O sea, es como la rara avis de todo este subgénero.
Sí, sí, pero sí, estamos de nuevo
además...
bajando al videoclub, que es lo que me gusta.
Sí.
Hubo una época que era la nuestra, orca, piraña, cocodrilo.
Pero la de Orca tiene una cosa muy, muy curiosa, porque aparte de... estaba muy bien como el director, que no recuerdo quién fue el director de la película.
Michael Winters, me parece.
Michael Inviernos. Miguelito Inviernos.
Sí.
¿Cómo resolvía el darle la entidad a la ballena para que tuviese personalidad? ¿Cómo enfocaban al ojo, un primer plano del ojo, mirando a Richard Harris?
Sí, efectivamente.
Como entrábamos en la mente de la ballena.
En la mente de la orca,
y cómo sabíamos que en ese momento estaba haciéndole como poniéndole trepelas negras, ¿no? Richard Harris, voy a por ti, te vas a cagar.
Sí.
Y funcionaba, estaba muy bien.
Hombre, luego vino Liberaza Willy y ya nos la pintaron de otra manera.
Ya,
claro.
No era lo mismo. Me gustaba
Me gusta más Orca, me quedo con Orca.
Sí. Me acuerdo que una muchacha le arrancaba la pierna, que la tenía escayolada.
Hombre.
Un daño colateral que la muchacha no tenía culpa de nada, pero la ballena, la orca le arrancaba una pierna.
Alguna pierna tiene que caer por ahí, si no, eso no tiene...
Sí, que destrozaba todas las casas de los pescadores que estaban sostenidas en un muelle, ¿no? Tenía escenas espectaculares.
Estaba
era de Dino
muy,
De Laurentiis,
la peli. Oye... Sí. Pelis de mar, sin bicho, me estoy acordando de una que verdaderamente también era claustrofóbica, Santuario. En una cueva, espeleólogos, y aquello se empieza a inundar, y bueno, al final tiene que respirar así de una burbujita casi que queda en la pared de la cueva.
Sí.
Son películas verdaderamente claustrofóbicas, pero...
Sí. Esa quizá es una producida por James Cameron, que se rodó con las cámaras digitales que él patentó para Avatar y todas sus pelis en 3D, El Santuario, creo que era,
El Santuario.
Tienes razón.
¿Cómo
sí,
le gusta a James Cameron meterle a la gente debajo del agua y rodar películas en el agua, Titanic,
hombre, claro,
Abyss, los mete ahí a ver si con un poco de suerte, que todavía no ha pasado, se le muere alguno. Porque
y seguimos diciendo que en la tabla cabían los dos.
Sí, hombre, sí. Yo creo que cabían hasta tres.
Claro, pasa la otra allí, cogió la tabla para ella sola, el otro congelado, no, hombre, estaba delgado Leonardo DiCaprio en aquella época.
Muy feo, eso está muy feo.
Abyss fue una película costosísima de realizar en su momento y tampoco dio el dinero que se esperaba de ella, pero bueno, ha cogido estatus en virtud de un montaje extendido que se puede encontrar en las ediciones de DVD y Blu-ray, si uno rebusca un poquito, con media hora de película más y un final absolutamente distinto que fue extirpado literalmente de la película, en donde se veía mucho más de lo que ocurría con los extraterrestres, que casi parecía un Deus Ex Machina al final, ¿no?
Sí,
la aparición de los mismos y que yo creo que chocó. Bueno, pues eso estaba muy extendido en una edición que James Cameron hizo, pero que se tuvo que guardar porque se iba a la película más de 3 horas.
Oye.
Y se estrenó una de 2:15, 2:20, que es la que se conoció en su momento.
Hablando de pelis de marcianos, ¿no? De extraterrestres, algo paranormal. ¿Os acordáis de Esfera?
Sí, claro.
Buenísima peli. A mí me gustaba Dustin Hoffman, Samuel L. Jackson, por supuesto Sharon Stone. Cómo enloquecen todos abajo, ¿no? En las profundidades de...
Sí, y yo puedo decir que la novela de Michael Crichton, porque esta película al final se hizo como una consecuencia de Parque Jurásico. Parque Jurásico tuvo éxito y en los 90 se cogieron todas las novelas de Michael Crichton y se pusieron a adaptarlas. Esta era una de esas. Fue un fracaso también absoluto. Y la novela, debo decir que está mejor, tiene más tensión, pero la peli de Barry Levinson... Bueno, yo sé que a Dani le encanta esa peli. Particularmente, o sea,
¿cuál? Esfera, bueno, sí, pero me gusta, pero me gustan más las de las que hicieron a la, que son coetáneas de Abyss. Me gusta más Leviatán, por ejemplo. O,
oh, sí. Bueno, ahí hay bicho, ahí hay bicho.
Profundidad 6. Sí, esas películas estaban muy
hombre, bien. Lo de Esfera sobre todo es que te queda la duda de qué ha pasado, qué es eso, sí. ¿No? ¿Qué? Esas pelis sí. de final abierto.
Y luego sí. luego hay películas también así de terror y tal, que no hay bicho, que no hay extraterrestres, nada, que por ejemplo, que una muy buena, que me parece genial, que es la, de las primeras películas con la que empezamos a conocer a Nicole Kidman, Calma Total. La película
de Philip Noyce con Sam Neill,
esa película era muy buena, además, jugaba muy bien con el suspense, con el terror, además con tres personajes en un barco. Un barco a la deriva, que cogen al único superviviente, resulta que ese único superviviente es un psicópata.
Bueno, esa escena que bebe de Memorias de África mientras sí. le lava el pelo a Nicole Kidman y resulta que es el asesino porque se ve que ella está impregnada en sangre, ¿no? Esas escenas.
Sí, se ven las manos llenas de sangre, sí, sucias, sí, sí, terrible.
Totalmente. Oye, ¿vosotros Waterworld sí o Waterworld no?
Sí, Waterworld sí, claro que sí.
Me gustó por esa película. Pero yo creo que funcionó bastante mal, ¿no?
Funcionó fatal.
No te creas, es una película que recaudó mucho dinero, pero la película salió ya con una mala prensa que no se la podía quitar. No fue un desastre económico. Lo único que salió con ese San Benito de película más cara de la historia porque se nos ha ido de las manos mientras la estábamos haciendo y eso no se pudo ya parar. Esa bola estaba ya funcionando, pero la película en realidad no fue tampoco el desastre que se dijo.
Lo que pasa, no fue tan desastre, pero era una película que estaba destinada a ser un blockbuster, una película que iba con todo, con muchísimo presupuesto, sí. con muchísima promoción, y no fue un fracaso como tal, en plan de que no recaudase nada, ¿no? Así que recaudó, pero no recaudó lo que ellos tenían pensado, o sea, la película se quedó a un poco a medio camino, entonces por eso fue una gran decepción y queda como un gran fracaso, pero porque era una película destinada a hacer muchísimo, muchísimo dinero que por supuesto no hizo. Entonces por eso siempre se recuerda esta película como un gran fracaso de la historia de Hollywood.
Sí, luego hay películas más modestas que están muy bien. Hay una peli que yo no sé si tiene una gran fama, de la misma época más o menos, pero está muy bien. Se titula La fuerza del viento y básicamente te hace interesante la vida de un regatista en la Copa América de Vela. Y la protagoniza Matthew Modine, que luego iría derechito a La isla de las cabezas cortadas, otra peli que podríamos hablar ahora si hubiera tiempo.
Hombre, sí.
Pero esta peli, La fuerza del viento, que es una producción de Coppola, aunque no la dirige él, y era muy bonita y muy espectacular porque te sacaba todo el provecho que te puedas imaginar a la belleza de este deporte, ¿no? A la belleza marinera de la vela y era muy interesante la película.
Porque estoy viendo la portada, ahora mismo no desconocía esta película. Y ellos, los americanos, simplemente ya el mar, un velero, la silueta de él y ella y la bandera americana. Dices, ya tienes ahí... Ya está
la película vendida.
No hace falta más.
No necesitas más.
El viento del águila real americana. Sí.
Totalmente.
No, era muy interesante. Luego, si queremos, las pelis de submarino ya aquí, pues
bueno,
nos podemos parar.
Bueno, es que hay algunas gloriosas.
Sí. Bueno, la caza del Octubre Rojo, ya está.
Ya está.
Suficiente. O, bueno, el submarino Dashwood de World War Peter, Peter, alemana, sí. Que esa es muy buena también. Y la de...
K-19 a mí me parece un peliculón.
Sí, también.
K-19 con Harrison Ford.
Harrison Ford.
Esta la hizo Catherine Bigelow, que luego la dieron el Oscar por The Hurt Locker, la de los desactivadores de bombas de la guerra de Irak.
También. Y
esta película, ¿ves? Otra que no dio un duro en su momento, pese a Harrison Ford, que ya en ese momento Liam Neeson, que tenía un papel secundario muy agradecido, muy dramático.
Sí.
O sea, Liam Neeson era un poco el Sam Neill de la casa de la caza del Octubre Rojo, pero en esta película.
Se amotina.
Exactamente.
Bueno, por supuesto, Marea Roja. ¿No?
Marea Roja, claro.
Y Marea Roja, exactamente.
O sea, yo creo que para mí es la película por antonomasia de submarinos, por encima de cualquiera. De cualquier película. Fíjate que hay muchas películas, pero para mí es la mejor. Y ya no solo por todo, sino porque sí que es verdad que Das Boot, la alemana, está muy bien recreada la claustrofobia de vivir dentro de un submarino. Pero es una película excesivamente larga y un poquito más de autor, que exige un poquito más al espectador, ¿no?, para aguantar la película. Pero Marea Roja es puro entretenimiento y está súper bien conseguido todo. La trama, te metes desde minuto uno con todo lo que pasa con los personajes ahí, que hay muchísimos personajes secundarios a los que les coges cariño. Y luego esto de que tener dos protagonistas, un supuesto héroe y un supuesto antagonista que es Jim Hackman, pero que a la vez los dos tienen razón en sus propósitos, ¿no? Sí. O sea, uno representando, como siempre Juanma dice, uno representando al republicano y otro al demócrata, ¿no? Y está muy bien porque al final te das cuenta que los dos, aunque son dos personajes antagónicos, tenían razón en sus propósitos, ¿sabes? Entonces, es una película curiosa que además yo siempre, es una de las películas que suelo ver, o sea, de estas que ponen en la televisión y no puedo cambiar el canal porque es que te encanta.
Tiene una música absolutamente icónica de Hans Zimmer, esta música de sintetizador que te crea un muro de sonido, sí, que te envuelve. Sí, sí. Y luego los diálogos los reescribió enteros Quentin Tarantino.
Sí, Tarantino,
en
1995, sí.
Recién salido de Pulp Fiction, esta película necesitaba pues quizá una reescritura en diálogos para mantener la tensión, sí. Y llamaron a Tarantino, que era amigo de Tony Scott, el director, porque se hicieron mutuamente Amor y a quemarropa, que es una película, claro, wow. Una actividad.
Wow, muy sea buena que... peli. Oye, no sé si sí. Hunter Killer caza en las profundidades, esta de Gerard Butler y Gary Oldman. ¿Hemos hablado de ella? No. Creo que no.
Pues no. Yo no la he visto.
Yo la vi en cine y me parece también, creo que basada en hechos reales, en esa pugna, sí, ¿no?, entre Estados Unidos y la madre Rusia, y desde luego que esa película era muy buena. Sobre hechos reales de submarinos, que hay mucha. El Kursk también, que tanto,
sí,
tanto se habló.
El Kursk, es verdad. Sí. Y luego hemos hablado de mar, pero has mencionado un poco, pues eso, ríos, lagos, pantanos. También hay películas con ríos y con... Pues hemos mencionado Piraña,
sí,
pero...
Piraña,
sí. Podemos mencionar la...
El secreto del lago, la de... con Henry Thomas.
¿Cuál?
Sí, también, es verdad, el secreto del lago, sí.
Sí, claro. Claro.
O de Host, la coreana, del bicho ese que sale del río y se empieza a cargar a todo el mundo.
Hombre, y siempre nos quedará Anaconda, ¿no? Devorando
Anaconda, claro. Sí. O un capítulo de Clip Show 2 que me encantaba, que transcurría en un lago que se llamaba La Balsa.
El de La Mancha, sí.
Que era como una especie de zapapote con vida que tragaba a la gente y se la comía. Era muy divertido.
Muy angustioso, muy ¿eh? Era muy, muy, muy angustioso ese episodio, ¿eh? Porque se filtraba, era como una mancha de petróleo.
Sí.
Que se filtraba entre los tablones de esta balsita que utilizaban los chavales y que incluso te empezaba a comer el pie y la cara si estabas tumbado.
En el momento que simplemente te tocaba, tenía contacto contigo, estabas perdido porque se pegaba a ti, empezaba a escalar y te engullía y te
ibas para abajo, sí. Era muy bueno.
¿Os acordáis también de esta otra, por terminar, creo que es española, claro, Rec, la de que luego fue Quarantine en Estados Unidos, de los zombies, sí, y todo esto, pero había...
Rec 4.
Claro, eso es, se da en un barco también, que sé que Manuela Velasco las pasó canutas porque le daba mucho miedo, ¿no?, lo de estar en alta mar.
Sí, la última, creo que era Rec Apocalipsis, ¿no?
Sí,
el título de la película, cuarta. Es la última que se hizo aquí en España.
No, la de Apocalipsis creo que es la de la boda, que es genial.
Rec Génesis.
O eso, Rec Génesis, efectivamente, Génesis.
La boda es genial, sí.
Bueno, a mí me parecieron espectaculares estas películas.
Muy buenas. Y no hemos mencionado la de La Grieta, de Juan Piquer Simón.
Hombre.
Con Pocholo, por ahí.
Con Pocholo, muy bien, efectivamente, Pues vamos a acabar así, por todo lo alto, Dani, fenomenal.
Con Pocholo, con la mochila de Pocholo.
La mochila de Pocholo.
Bueno, pues hasta aquí llegamos, chicos. Muchísimas gracias. Volvemos a hablar la semana que viene, el sábado, en la contratertulia. Y que paséis un excelente domingo, que hace buenísimo. Hace, pues por eso, para darse un baño, por ejemplo, sin pirañas y sin orcas. Pero está muy bien. De Disney, anda que no hay también. Podríamos haber hecho un capítulo aparte de pelis de mar, Hay muchísimas.
Bueno, sí.
De dibujos.
Muchísimas. La Isla del Tesoro.
La Isla del Tesoro, sí, claro.
O Nemo, La Sirenita.
Atlantis,
Bayana, todas esas. Bueno, chicos, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Venga, un saludo.
Bueno, y a todos ustedes que pasen una feliz tarde. Que Luz Robles, como siempre, chapó a los mandos. Díez Rovira en la producción. Y un saludo de quien les ha hablado. Pasen buena semana. Adiós.
Mira este coco de aquí y su árbol también. Cada parte aprovecharás, lo vas a ver.
Con su fibra redes tejemos, su agua muy dulce está. Con sus hojas hacemos fuego para poder cocinar.
El coco es de utilizar, las hojas también. La isla todo nos lo da. Así es, aquí estamos protegidos. Y cuando miro al futuro, ahí tú estás. Estarás bien, como hice yo, has comprendido que la felicidad está donde tú estás.
Yo siempre bailo en el agua, las olas yo sé seguir. El agua atraviesa esa, adoro verla fluir. Quizás piensen que estoy loca o que a la deriva voy, pero cuando algo te gusta y tú estás tozuda y testaruda, también eres así. Y aunque escuches a tu padre, hay siempre una voz en ti. Y si empieza a susurrarte que una estrella has de mirar, mañana jamás la dejes de escuchar.
Nosotros
creemos,
nuestra aldea cree,
la isla todo nos lo da.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.